Como les habíamos anticipado, hoy estaremos hablando de los llamados 10.000 pesistas. Y usted, si está escuchando y no sabe si es 10.000 pesista, bueno, tendrá ahora los instrumentos para categorizarse o no dentro de esa rama, ¿no? Se presentó a raíz de, bueno, el Instituto Cuesta Duarte en su web presentó algunos resultados de un estudio que refleja que casi el 40% de los trabajadores, alrededor de 600.000, un poco más de 600.000 uruguayos, ganan menos de 10.000 pesos mensuales. Este instituto es una asociación civil creada en el año 1989 por iniciativa del PCNT con el objetivo global de realizar el apoyo técnico a los trabajadores organizados en materia de formación e investigación para su mejor desempeño en la acción y en la representación de sus iguales en el marco de la lucha de clases. Por eso es que, bueno, presenta justamente, por ejemplo, este tipo de estudios, ¿verdad?
Sí, el concepto de los 10.000 pesistas fue introducido en la agenda por el Instituto Cuesta Duarte, justamente del PCNT, el año pasado. Sin embargo, su definición es compleja y su cuantificación también. Una de las principales conclusiones del estudio es que en el año 2011 hubo menos 10.000 pesistas que en el año 2010, es decir, menos personas que ganan menos de 10.000 pesos por mes. De los más de 800.000 que habían en el año 2010, que representaban un poco más del 52% de los trabajadores, se pasó al año 2012 a una cifra de un poco más de 600.000, que representaría un 40% de los trabajadores, por lo cual hubo un descenso del año 2010 al año 2012 de un 12% de 10.000 pesistas en el universo de los trabajadores.
Sin embargo, esta conclusión no tiene en cuenta los efectos de la inflación y saca de lo que sería el 10.000 pesismo a mucha gente por efecto de ajuste de salarios por inflación. Si se toma en cuenta este efecto, se obtiene como conclusión que los 10.000 pesistas de 2011 fueron 744.000 y no 614.000, como decíamos recién, lo que representa, en vez de un 40%, un casi 49% de los trabajadores. Entonces el salto hacia abajo pasa de 200.000 personas a una caída más modesta de 70.000 personas, que ya no son 10.000 pesistas. El informe del Instituto Cuesta Duarte evalúa además el impacto del aumento de 25% del salario mínimo y el efecto de la prioridad que dio el gobierno al aumento de los salarios sumergidos en la pasada ronda de negociación en los consejos de salarios. Las conclusiones destacan el año 2011 como el año en el que hubo aumentos más significativos en los salarios más sumergidos.
Sí, pero para conocer más sobre qué implica exactamente ser 10.000 pesista, qué otras características tienen este grupo de trabajadores al que se le da esta denominación, hoy justamente en el mundo del trabajo vamos a conversar con Hugo Bay, que es investigador justamente de este instituto, del Instituto Cuesta Duarte. Aquí ya le damos los buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad. ¿Qué tal, Hugo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Buenos días. Algo decíamos a grandes rasgos de lo que es ser 10.000 pesista, pero queríamos que tú nos comentaras qué implica ser 10.000 pesista y, bueno, cómo surgió este concepto y cómo se aplica a nuestro país.
Sí, básicamente, en realidad, nosotros con esa idea de los 10.000 pesistas, lo que quisimos poner un poco arriba de la mesa es la situación de los salarios sumergidos que todavía hay en nuestro país, pese a toda al periodo tan importante de crecimiento económico de los últimos años, y al crecimiento importante que ha tenido el salario real. Queríamos enfocar un poco la situación a nivel de cuáles son los niveles salariales que todavía existen en nuestro país. Y a partir de eso, con los datos del año 2010, resolvimos hacer un corte en 10.000 pesos, que nos parecía una cifra bastante, digamos, sencilla para lo que es el ciudadano común, ¿verdad? Que obviamente no está especializado en ningún tema de economía, pero sabe perfectamente lo que implica, por ejemplo, tener una remuneración de 10.000 pesos y lo que se puede y lo que no se puede hacer con ello. Entonces, en ese sentido, nos planteamos una metodología que buscó de alguna manera cuantificar y luego caracterizar los trabajadores que reciben un salario líquido menor a los 10.000 pesos, ¿verdad? Que hay que distinguir, es decir, que una persona que tiene un salario nominal de 11.000, 12.000 pesos también va a ser un 10.000 pesista por los descuentos que tiene, por los aportes a la seguridad social, en fin. y a partir de eso, bueno, llegamos un poco a las cifras que ustedes estaban manejando allí, de que, bueno, de que en el año 2010 habíamos visto que aproximadamente la mitad de los ocupados, más de 800.000 personas, estaba en una situación de remuneraciones por trabajo menor a los 10.000 pesos líquidos, ¿verdad?
Sí, también en los diferentes años que se ha hecho este estudio, digamos del 2010 y el 2011, se dio una baja en el número de 10.000 pesistas, pero uno de los puntos que, bueno, se tiene reparo, se le critica lo que ha sido esta caída, es que no se toma en cuenta lo que es la inflación, porque muchas veces se dan aumentos de salarios y esos aumentos de salarios recogen lo que es la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Y bueno, de repente pasar a ganar 12.000 pesos no implica que uno tenga el mismo poder adquisitivo que tenía cuando ganaba 9.500, por decir una situación. Es decir, que gano más, pero mi poder adquisitivo sigue siendo el mismo de cuando era 10.000 pesista. ¿Cómo evalúan ese punto?
Exacto, digo, ese fue uno de los, eso que tú planteas y que explicabas, es uno de los problemas de haber elegido una cifra, digamos, que en realidad queda en el tiempo y que no se ajusta a lo que son los cambios en los precios de la economía, ¿no? Entonces, obviamente, digo, uno es consciente de que por más que el salario real se mantuviera fijo con los niveles de inflación que tenemos, tal vez dentro de 5 o 6 años en la economía uruguaya ya no haya prácticamente ningún 10.000 pesista, ¿verdad? Porque en todo caso los salarios nominales irían acompañando la inflación y si bien el poder adquisitivo seguiría siendo el mismo y en realidad no es que la gente estuviera mejor desde este punto de vista, pero no habría más 10.000 pesistas porque ya los salarios estarían en niveles mayores. Entonces, en realidad, cuando hicimos el análisis para el año 2011, nos enfrentamos un poco a esa situación y lo que tratamos fue de distinguir, obviamente se produjo una baja del número de 10.000 pesistas respecto de los datos de 2010, y lo que tratamos fue de distinguir el efecto que se explicaba por la evolución de los precios, ¿verdad? Es decir, que no significaba una mejora, y bueno, y buena parte de la baja de los 10.000 pesistas obedecía a eso, y existía otra parte que, bueno, que justamente había digamos, perdido, digamos, esa denominación, digamos, había salido de la categoría de 10.000 pesistas, justamente por, bueno, por el aumento de salario real que se produce entre esos dos años, ¿verdad? Es decir, entonces hay que distinguir muy bien, y ustedes lo planteaban, el tema de que en realidad de estos 800.000 pico de 10.000 pesistas que teníamos en 2010, bueno, la cifra se redujo en unos aproximadamente 70.000. Es una cifra menor, es importante, se explica por la fuerte incidencia que tuvo el aumento del salario mínimo nacional y la priorización de los salarios sumergidos en los consejos de salarios, ¿verdad? Pero evidentemente todavía estamos hablando de que el problema de los salarios sumergidos sigue siendo una de las principales carencias o debilidades que todavía tiene el mercado de trabajo en el Uruguay y que explica en buena medida los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad que todavía existen en la economía, ¿no?
Hugo, le pido que, bueno, que ya que lo mencionó, que defina brevemente lo que son los salarios sumergidos y qué relación tiene eso con los salarios sumergidos durante 2011, qué relación guardan con este estudio realizado sobre los 10.000 pesistas.
Y bueno, nosotros en el año 2011 en realidad nos planteamos algo un poquito más ambicioso, que era realizar, digamos, varios cortes, ¿verdad?, para estudiar todo lo que es la distribución de los salarios, no solo los que ganaban menos y más de 10.000 pesos líquidos, sino que hicimos un trabajo con varios tramos, ¿verdad?, que iban los que ganaban menos de 6.000, los que ganaban hasta 10.000, 14.000, 20.000, en fin, hasta los que ganaban más de 50.000. Y bueno, y allí lo que a uno le permite ver al consultar ese estudio es que, bueno, hay una concentración muy importante de salarios en los tramos inferiores, ¿verdad? Particularmente tenemos más de 600.000 asalariados que ganan por debajo de los 10.000 pesos líquidos, ¿verdad? Y ahora estoy hablando solo de asalariados, ¿no? Ya no de ocupados en general, sino de trabajadores dependientes, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y después tenemos, por ejemplo, en la franja de entre 30.000 y 50.000 pesos, aproximadamente unos 135.000 asalariados estarían en esos niveles y más de 50.000 pesos ganando salarios mayores de 50.000 pesos, unos casi 70.000 asalariados. Esto indica que obviamente el fuerte de la concentración está en la parte baja de la distribución. Y bueno, y las principales características de estos sectores con salarios sumergidos, en realidad el estudio hace una caracterización relativamente profunda, pero son las que todos podemos intuir, ¿verdad? Obviamente se asocian con bajos niveles educativos y bajos niveles de capacitación, ¿verdad? Con una inserción no demasiado dinámica en el mercado de trabajo. Se concentran fundamentalmente en los jóvenes y en el interior del país, ¿verdad? Una de las principales características que tienen estos salarios es estar presente fundamentalmente en el interior, ¿verdad? Donde los niveles salariales son, y sobre todo en las zonas rurales, ¿verdad? Los niveles salariales son significativamente menores que los que tenemos en Montevideo, en promedio, obviamente, ¿no?
Sí, de esas más de 800.000 personas, serían más de 500.000 las que viven en el interior. Y bueno, cobran menos de 10.000 pesos. ¿Le atribuyen alguna explicación importante a este hecho de que existan más en el interior que en Montevideo?
No, creo que en realidad, en general, digamos, la economía uruguaya tiene una fuerte, digamos, asimetría en cuanto a lo que son los ingresos en general de los hogares entre Montevideo y el interior, y obviamente la principal fuente de los ingresos son los salarios. Y si bien esta brecha se ha venido reduciendo en los últimos años en favor del interior, ¿verdad? Todavía la diferencia es muy grande. Y bueno, en realidad uno puede tener varias hipótesis, ¿verdad? También hay que tener en cuenta de que en realidad en el interior del país puede ser que el costo de vida sea algo menor que en Montevideo, ¿verdad? Eso habría que estudiarlo con mayor profundidad, pero por ejemplo, cuando se estudia la línea de pobreza y se calcula lo que es la canasta básica alimentaria, en fin, para calcular esa línea de pobreza, ¿verdad?, con la cual después calculamos los niveles de pobreza que hay en el país, sabemos que la canasta básica alimentaria en el interior es algo más baja que la de Montevideo, lo cual daría cuenta de que por lo menos a nivel de los alimentos, en el interior hay un acceso algo más barato de lo que puede ser en Montevideo, ¿verdad?, para cubrir las necesidades alimentarias. Entonces, por ahí también puede haber una matización de lo que es ganar algo menos en el interior, porque tal vez haya algunos rubros, ¿verdad?, por lo menos de la canasta, que puedan ser más accesibles. Ojo, capaz que hay otros, seguramente, que puedan ser más caros, ¿verdad?, en el interior, con determinadas distancias, con determinadas dificultades en algunas áreas, pero también lo que es la experiencia de la negociación colectiva, que, digamos, a nivel histórico, que tal vez siempre ha tenido, como todo en este país, demasiado centralizado en la capital, tal vez ha tenido un poco más de fortaleza en Montevideo, y los niveles de incumplimiento, por ejemplo, que uno observa de los laudos salariales, siempre se suelen concentrarse en el interior, es decir, son lugares donde a veces es más difícil llegar con los controles, donde es más difícil que los trabajadores logren cumplir los convenios, en fin. Creo que se conjugan una serie de factores que pueden contribuir a explicar esto de que haya tanta mayor cantidad de 10.000 pesistas en el interior respecto de Montevideo.
Ahora, cuando hablamos, bueno, de los 10.000 pesistas, de esas personas, también vale aclararlo, que se toma en cuenta que ganan menos de 10.000 pesos líquidos por 40 horas semanales de trabajo, vale tenerlo en cuenta también. Decíamos que se concentran más en el interior, la mayoría de ellos en el interior. ¿Eso tiene que ver, está relacionado con que también los sectores más sumergidos son la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otros sectores?
Bueno, efectivamente, digamos, dentro de lo que son los sectores de actividad, este que tú mencionabas es uno de los que está, de alguna manera, más los trabajadores rurales en general, son uno de los sectores que lamentablemente lideran en el ranking de los 10.000 pesistas, ¿verdad? Igual que bueno, que algunos trabajadores del comercio, digamos, que algunos trabajadores de los servicios, que el sector doméstico, ¿verdad? Que claramente está en esa, en esos rangos. Y, pero sí, en parte, todos conocemos que, bueno, los trabajadores rurales en realidad nunca en su historia habían tenido negociación colectiva, ¿verdad? Recién a partir del año 2005 se empieza a impulsar, digamos, lo mismo con las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Se empieza a impulsar la negociación colectiva en estos sectores. Recién en el año 2007-2008 se logra instrumentar, ¿verdad? Porque no había organizaciones representativas, en fin. Y de ambos sectores, digamos, de los sectores patronales y de los sectores de los trabajadores. Y bueno, a partir de un poco de esa experiencia es que empiezan a recuperar salario, pero evidentemente están en niveles salariales muy por debajo de otros trabajadores con una historia sindical importante, ¿verdad? Con logros históricos, ¿verdad? Que uno reconoce en el año 85 a la salida de la dictadura, a partir del año 2005, en fin, sectores que han venido creciendo y obviamente hoy se encuentran por encima de esos sectores más relegados. Entonces, tal vez una de las principales causas de encontrar trabajadores 10.000 pesistas en el interior, bueno, tenga que ver con eso, con que los trabajadores rurales son uno de los sectores más relegados a nivel salarial, ¿no?
Hugo, por último, bueno, ¿de qué factores depende que en los próximos años haya menos o más 10.000 pesistas en nuestro país? Hay una nota a Eduardo Breta, ministro de Trabajo, hace algunos meses en La República, en donde él, bueno, para él y para esta administración es el salario mínimo nacional la herramienta más eficaz para ir disminuyendo esta situación y el número de los 10.000 pesistas. ¿Es así? ¿Depende del salario mínimo nacional, que aumentó a 7.200, de 6.000 a 7.200 pesos en diciembre del año pasado?
Sí, yo creo que comparto con el ministro que la herramienta fundamental en general son lo que podríamos llamar los salarios mínimos, es decir, no solo el salario mínimo nacional, que es una referencia muy importante en el mercado de trabajo, que ha tenido un crecimiento importante y particularmente en enero de este año, ¿verdad? Y los salarios mínimos de la negociación colectiva, es decir, porque después tenemos una serie de sectores que si bien están algo por encima del salario mínimo nacional, en realidad tienen una diferencia pequeña y también tenemos que promover aumentos diferenciales, ¿verdad? Para esos trabajadores, de tal forma que logren tener aumentos más importantes, ¿verdad? Relativamente mayores, que les permitan ir saliendo de estos niveles tan relegados que hablábamos, ¿no? Entonces me parece que es la conjugación de ambos factores, el salario mínimo nacional y dentro de los convenios colectivos que se firman en los consejos de salarios, tratar de promover cláusulas que fundamentalmente apunten a aumentar los mínimos, ¿verdad? Más allá de los ajustes generales, pero tratar de promover un aumento de los mínimos mayor que permita que los trabajadores con salarios más bajos efectivamente tengan incrementos mayores. Ahora, lo que puedo llegar a discrepar un poco con el ministro es el manejo de estas cláusulas, del salario mínimo nacional y de los aumentos en la negociación colectiva que se ha dado, que se proyectan para el año que viene, porque si bien el aumento de enero fue muy importante, es que tenemos previsto para el 1 de enero de 2013, es bastante más moderado. Recién va a llevar el salario mínimo nacional a 8.000 pesos, y si tenemos en cuenta que vamos a estar en el entorno de un 8 o 9% de inflación en el año, vamos a tener un incremento real de salario realmente muy, muy, muy modesto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en realidad, si bien es una herramienta fundamental, bueno, hay que tratar de impulsarla con un poco más de fuerza, ¿verdad? Y lo mismo en el marco de los consejos de salarios que se están negociando actualmente, el gobierno no planteó lineamientos concretos para los salarios más sumergidos. Si bien el PICNT trató de impulsarlo en el marco del Consejo Superior, no hubo acuerdo en mantener ese lineamiento que se había planteado en el año 2010, y uno lamentablemente tiene la percepción de que en realidad cuando nos encontremos con la cifra de 2012 tal vez no tengamos la baja que tuvimos en el año 2011 respecto de 2010, es decir, porque justamente el salario mínimo nacional va a haber crecido bastante menos y dentro de la negociación colectiva los ajustes no van a tener efectos tan importantes como en los salarios mínimos como tuvieron hasta ahora.
Hugo, ahora vos algo mencionabas, pero hablamos, bueno, de 10.000 pesistas como como decíamos al principio, un concepto, un monto, digamos. No tiene que ver con el poder adquisitivo de la persona, no se integra la inflación. Ahora cuando hablamos de, bueno, cómo hacemos para que esas personas dejen de ser 10.000 pesistas, hablamos de aumentar el salario. Pero desde el PCNT, hay preocupación, como vemos, por aumentar el salario de los trabajadores, lógicamente. Pero en torno a lo que es aumentar el poder adquisitivo de las personas, más allá de lo que es aumentar su nivel salarial a través de otras medidas que permitan que el trabajador de repente pueda acceder a más bienes y poder aumentar su poder adquisitivo. Hablamos, por ejemplo, de la inflación, que es uno de los peores enemigos de lo que es el poder adquisitivo de los asalariados. ¿Cómo ven el tema de, bueno, poder tener no solo a través del aumento de los salarios por encima del IPC un aumento adquisitivo, sino también a través de otras medidas?
Bueno, no sé si te entiendo bien la pregunta, digamos. El poder adquisitivo de los salarios, básicamente, como lo estudiamos en economía, básicamente uno lo que hace es comparar la evolución salarial con la inflación, y en la medida en que el salario crezca por encima de los precios, hay aumento de poder adquisitivo. Lo que también uno puede plantearse es decir, bueno, en realidad, dentro de lo que es el ingreso de los hogares, existen múltiples, digamos, ingresos que no solo tienen que ver con el salario, y allí uno puede hablar de lo que es el poder adquisitivo de un hogar en general. Uh-huh. Y ahí me parece que hay un margen importante para, a través de determinadas políticas sociales, a través del gasto público, a través de las mejoras en la educación, en la salud pública, por ejemplo, creo que se pueden lograr de alguna manera beneficios para los hogares de los trabajadores que, si bien en realidad podemos tener un salario real que se mantenga o que crezca relativamente poco, podemos tener, digamos, mayor acceso a bienes y en realidad mejorar de alguna manera, por ejemplo, si antes había que pagar la mutualista y hoy está incorporada dentro de lo que es la seguridad social, bueno, podemos llegar a tener una mayor parte de ese salario, por ejemplo, para consumir en otros bienes. Uh-huh. Y acceder a un, como quien dice, un poder adquisitivo mayor. Uh-huh. Lo que quiero decir. Entonces, me parece que por ahí también hay elementos, digamos, que ya tienen que ver con elementos que van más allá de la política salarial, obviamente. Uh-huh. Que pueden mejorar las condiciones en que viven los hogares y fundamentalmente los hogares más vulnerables, ¿verdad? Y eso tiene que ver con políticas públicas, bueno, vinculadas a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad también, ¿verdad? Y obviamente políticas de transferencia, ¿verdad? Como son las asignaciones familiares, como son las tarjetas Uruguay Social que entrega el MIDES para los hogares más vulnerables, en fin, hay una serie, una batería, digamos, de políticas que pueden contribuir a mejorar el poder adquisitivo de los hogares. Ahora, desde el punto de vista salarial, para mejorar el poder adquisitivo del salario, lo que tenemos que tener son salarios que crezcan por encima de la inflación, ¿verdad? Ese es el elemento fundamental que justamente hay que promover para que ese salario pueda acceder a mayores a mayor poder de compra, ¿no?
Bien. Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana en Uniradio, perdón.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludos y a la orden.
Bien, era Hugo Bay, en este caso comentándonos sobre la situación y los números de los 10.000 pesistas. Bueno, Hugo es investigador del Instituto Cuesta Duarte, que recientemente estuvo difundiendo en su web algunos resultados de un estudio que refleja ciertos números. También hicimos algunas precisiones sobre los números, pero el estudio por lo menos dice que el 40% de los trabajadores O sea, un poco más de 600.000 uruguayos serían quienes ganan menos de 10.000 pesos mensuales. Aunque, bueno, repetimos, hay algunas precisiones con respecto al número y con respecto a lo que es el poder adquisitivo.
Sí, que tiene, ¿no?, que ver con la manera de cómo se miden esos factores, pero bueno, vale la pena la categorización de 10.000 pesistas y también conocer cómo se crea ese índice o ese término.